Muy buenos días, ¿qué tal?
Eres un monstruo, como sabes, ¿eh? Ya sabes que te tenemos mucha fe y rompes el maleficio de los noruegos que solo hacían crema de manos, ¿no?
Sí. Bueno, hacemos algunas cosas más. Salmón, creo que también.
El salmón también. Y novela negra, ¿eh? Novela negra, ¿eh? Tintada por esos gélidos paisajes tan fabulosos que también son fantásticos.
Sí, sí.
Bueno, Nido Robotics, que lleva ya 2 años, que ha consolidado plenamente ya pues en el segmento de estas tecnologías emergentes una plaza destacada, ¿no?
Sí, bueno, poco a poco nos estamos haciendo un pequeño hueco tanto a nivel nacional como a nivel internacional y la respuesta, la acogida del mercado es bastante grato, ¿no? Es bastante gratificante. Al final esto empezó básicamente como un hobby y se nos ha liado un poco.
Sí, y tiene el atractivo que posiblemente vosotros no reparasteis en la cuestión de que estéis además en la casa del inventor del submarino.
Sí, bueno, sí, eso es una de esas casualidades de la vida, pero bueno, tenemos, sabemos que el listón está puesto muy alto y estamos intentando estar a la altura.
Ajá. Aunque en este caso son submarinos no tripulados, que todo se andará, ¿no?
Bueno, ya veremos, ya veremos.
¡Uy, qué peligro! Bueno, de momento se manejan de manera remota y tienen pues esa capacidad de meterse, decimos, en cualquier líquido, incluso turbio, cerca de la opacidad, ¿no?
Sí, incluso se han llegado a hacer pruebas en depósitos de aguas residuales y cosas de esas. Al final hay un punto en el que ya no se ve nada, pero no se ve nada con ningún tipo de ayuda visual, ¿no? Ni a ojo ni con ningún tipo de cámara. Y en esos casos pues hay que ir a otro tipo de sistemas, pues sonares y cosas de esas. Pero en un principio cualquier tipo de, incluso tenemos clientes que han intentado meterlo en diésel y ha funcionado bien.
Sí, muy manejable en cualquier situación, en espacios reducidos, incluso no exento de riesgo, porque creo, nos puedes contar una aventura que uno de los drones submarinos tuvo, que menos mal que no fue una persona, ¿no?
Sí, esto le pasó a un cliente nuestro hace no mucho. Que estaban haciendo una prueba de una inspección en una planta de generación eléctrica y una de las bombas que estaban conectadas a ese depósito supuestamente estaba apagada, pero se ve que no, que algo en el procedimiento había fallado y al final acabó succionando pensamos que acabó succionando el cable y por tanto cortó el cable y se tragó el robot y nos mandó unas fotos de las piezas y vamos, no quedaba ahí ninguna pieza más grande que un par de centímetros por un par de centímetros, ¿no? Estaba todo completamente triturado.
Claro.
Y bueno, la suerte es esa, que al final es un robot, no pasa nada. Fabricamos otro.
Sí.
Y otro si hacen falta, pero bueno.
Sí, que digo, no superó la batidora de ese motor, ¿no? Fue triturado por esa máquina y con la succión además tan potente. Pero claro, estamos hablando también de vencer pues todas las corrientes submarinas que se pueden dar en cualquier situación y dispone pues de motores pues para poder vencerlas, ¿no? En un momento determinado.
Sí, claro, lo que pasa es que lo que no está pensado es que alguien coja una bomba, en este caso, coja el cable y lo vaya tirando de él con toda la fuerza que pueda tener una bomba de esas. Pero sí, nosotros lo hemos estado utilizando en la costa murciana, en plantas de diversos tipos y en uno de los casos estábamos trabajando codo a codo con buzos. Y los buzos tuvieron que tirar la toalla mientras que el robot podía seguir trabajando. Eso sí, con ciertas dificultades, pero podía completar la misión, ¿no? Y eso al final también es capacidad de aumentar la de los propios buzos.
Sí, se maneja, siempre hemos escuchado pues en tu propia voz, pues de una manera muy sencillita, que un zagal de 5 años podría hacerlo, pero en fin, ¿cómo es exactamente el operador? Sabemos que ahora, por ejemplo, los temas de los drones estos voladores, que necesitan de una titulación, que es una cosa muy exigente, ¿bajo el mar no hay tanto problema o sí?
No, con el mar no hay una legislación como la que hay para los drones aéreos. Como es lógico, si tú vas a estar volando un dron aéreo encima de una multitud, pues corres el riesgo de que el dron caiga y le dé a alguien y por lo tanto puedes causar daños significantes, ¿no? a las personas y a las cosas que están debajo. Entonces, en el tema de los drones aéreos yo entiendo que tiene que haber una regulación. En el caso marino no existe ese mismo riesgo. Sí que es cierto que en ciertos entornos pues hay que llevar cuidado, sobre todo si hay tráfico marítimo. Si hay tráfico marítimo, normalmente hay que pedir permiso a las autoridades de esas instalaciones o de ese entorno, como puede ser en el puerto, ¿no? Si vas a estar trabajando en un puerto comercial, pues tienes que tener el permiso de la autoridad portuaria. Como es lógico, es lo mismo que si nos ponemos a trabajar en unas instalaciones privadas, pues también habría que pedir solicitar permiso en esos casos. Pero aparte de eso, no hay nada así especial que nos limite la utilización de los robots subacuáticos. De hecho, hace poco, en marzo, lanzamos una campaña de preventa de un robot nuevo que llevábamos un tiempo diseñando, y algunos de ellos son personas privadas que lo quieren para uso y disfrute personal. Tenemos un ejemplo de una persona de Mallorca, un señor, un farmacéutico que le gusta mucho salir a navegar y pescar, y lo quiere utilizar para buscar nuevos sitios para pescar, ¿no? Entonces, son aplicaciones que nosotros en un principio no habíamos pensado, pero que nuestros propios clientes nos educan a nosotros, ¿no? Para lo que lo pueden utilizar.
Ahí con un poquito de trampa, ¿no? Ya buscando el sitio donde está el atún, para ir rápidamente a cazarlo. Pero bueno,
sí.
Hay una dificultad, dices que no hay dificultad, pero sí contamos con una importante, no sé si insalvable, que es la comunicación con el dispositivo, que se encuentra en un elemento diferente, que además se maneja en planos distintos, puede estar más profundo, menos. ¿Cómo se hace lo de las comunicaciones?
La comunicación se hace por un cable, lo que llamamos un cable umbilical. Las señales que estamos acostumbrados a utilizar a día de hoy, las señales de radio como Wi-Fi, Bluetooth y ese tipo de señales electromagnéticas, debajo del agua no propagan, no funcionan bien, ¿no? Pues a lo mejor pueden funcionar un par de centímetros, pero nada más. Entonces, para poder visualizar el vídeo en tiempo real, que es lo que normalmente es el objetivo principal de un robot teledirigido, pues tenemos que tener un cable. A través de ese cable se envía todas las señales, tanto las señales de control del operador como el vídeo que está recogiendo el robot.
Ah, no, yo pensaba que lo del cable era por una cosa de que no se perdiera, que lo tienes ahí sujeto con la cadena.
Sí, bueno, esa es otra de las ventajas de tener el cable, que no se te va a perder. Yo lo veo siempre como una ventaja en lugar de una desventaja, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ¿y el cable ese no se puede? ¿No podríamos perder el cable? Y digo, hombre, físicamente a día de hoy no es posible, pero de todas formas, ¿por qué querrías hacerlo? Si tú te has gastado un dinero en un dispositivo, pues que mejor que tener esa línea de seguridad, ¿no? Pues si le pasa cualquier cosa, que lo pueda recuperar.
Sí, bueno, el dron llega hasta el punto en el que, en fin, estamos tratando de localizar alguna avería, algún problema, pero ¿tiene herramientas también para ejecutar algún tipo de acción?
Hemos desarrollado, junto con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimenticio, el IMIDA, hemos desarrollado un conjunto de sensores químicos que te permiten medir ciertas características del agua. Y aparte de eso, estamos trabajando con otra empresa que ha desarrollado un sistema de, de posicionamiento subacuático. Por lo tanto, podemos saber la posición absoluta, la posición, digamos, la posición GPS del dispositivo. Debajo del agua el GPS tampoco funciona. Y luego ahora ha salido recientemente de uno de nuestros proveedores un manipulador bastante básico, pero que permite hacer pequeñas operaciones, ¿no?, debajo del agua, coger una cosa o soltar o incluso quizás abrir o cerrar una válvula. Lo tenemos que testear todavía porque es un producto muy nuevo, pero bueno, promete mucho.
Sí, y se mantiene estable en un punto determinado, bajo la superficie, no es alterado por la marea ni por las corrientes.
Hombre, las corrientes es un factor que afecta al robot, pero al final ahí está un poco la destreza del piloto y al final es un poco como conducir un coche, ¿no? Que tú te puedes sacar el carné, pero hasta que no haya pasado un tiempo no vas a ser un conductor eficiente. Y en el mundo de los drones en general, sean drones aéreos o drones subacuáticos, pues al final nadie nace sabiendo, ¿no? Hay que aprender las cosas.
Bueno, una tecnología que demandan en muchos países y que tiene, pues, Anido Robotics, como ya imaginan, pues trabajando a destajo. Casi un centenar ya de unidades han salido de esa factoría y todas, pues, con nuevas implementaciones, porque ustedes no terminan de dejarlo ya cerraico, ya está, así se queda, no lo toquen más, ¿no?
No, en absoluto, todo al contrario. O sea, nosotros pensamos que el producto tiene que estar en evolución continua. Dejamos atrás, esto es un poco lo que es la promesa de lo que hoy muchos llaman la industria 4.0 y este tipo de cosas, ¿no? Que al final lo que nos permite es tener un producto e ir mejorándolo constantemente sobre la marcha. Entonces nosotros pensamos que si nosotros cambiamos, pues si este tornillo, en lugar de colocarlo de esta forma, lo colocamos de esta otra forma, va a ser mejor, el producto va a ser mejor, lo podemos implementar directamente en el siguiente producto sin echar a perder nada significante, ¿no? Entonces eso es un poco como fabrica Tesla hoy a día los coches. Tesla no tiene el modelo 2018-2019. Tesla produce coches y cuando ellos ven una mejora, pues lo implementan. Nosotros pensamos de una forma igual que ellos.
Es la única manera, además, posible. Estamos en un negocio muy competitivo. Supongo que habrá muchos imitadores, ¿no? Y que habrá que, pues, tratar de diferenciarse con un poder y un valor añadido.
Sí, efectivamente, de eso se trata. Al final es intentar crear valor constantemente para los que vayan a usar esa tecnología.
Lo dicho, Roy Peter, es un verdadero placer y es un gozo, pues en fin, tenerlo aquí en la agenda de contactos a lo que sería el Steve Jobs regional. Claramente.
Muchas gracias.
Claramente. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti.